Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Historias sin Filtros. Este es nuestro episodio número 9. Si nunca nos habías visto y si no sabes qué onda con este podcast, pues te invito a que te quedes. Aquí podrás encontrar muchísimas historias de muchas mujeres que tienen mucho que decir. Y bueno, pues el día de hoy estamos súper contentas porque tenemos a nuestra amiga Alma Lozano, o como muchos la conocen, Almita Lozano, de invitada. Ella es egresada de la carrera de psicología y a través de sus redes sociales, que la pueden encontrar como Alma y Psicología, comparte muchísima información y tips acerca de salud mental, cosas que nos han servido para aprender o cosas que no sabíamos para conocernos a nosotros mismos. Este episodio fue definitivamente de mis favoritos porque pudimos platicar de cosas muy profundas, de cosas que normalmente no platicamos, y me gustaría que te quedes para que puedas darte cuenta que todas somos iguales, que todas pasamos por las mismas situaciones y que juntas somos más fuertes. Quédate.
Hola, ¿cómo están? Soy Ale.
Y yo soy Pau y estamos muy felices porque el día de hoy estamos con nuestra amiga Almita Lozano.
Hola, muchas gracias por estar aquí. Qué emoción, gracias por la invitación, chicas.
No, gracias a ti por darte el tiempo.
Estamos muy emocionadas de que estés aquí y que nos compartas un poquito de tu tiempo, porque bueno, yo soy tu fan, amo tu podcast. Para los que no saben, Almita también tiene un podcast.
Sí, le echamos ganas. Yo también soy su fan, me encanta lo que están haciendo. Creo que es muy necesario este tipo de plataformas hoy en día, con todas las chavas, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, nuestra primera pregunta para Almita es, ¿quién es Almita Lozano?
Ay, caray, qué fuerte, ella está en terapia.
Sí, sí, sí.
Bueno, a ver, pero primero, pues un poquito formal, yo soy Alma. Alma, Almita, me pueden decir como ustedes quieran. Yo soy psicóloga clínica de la salud. Me gradué hace poquito del TEC de Monterrey. Acabo de empezar a consultar.
Qué mal,
ay,
a ver.
Felicidades.
Sí, muy contenta, la
para
verdad.
Que vayan con ella.
Gracias, sí, vengan conmigo.
La yo verdad soy es que la primera poquito. Que debería sí. estar haciendo la fila.
No, pero es que, o sea, la cosa es que pues me encantaría, pero pues las quiero como amigas. Entonces, sí. Es la cosa, a veces no podemos ser neutrales cuando conocemos a la persona, ¿no? Sí, sí. Pero pues sí, creo que ya un poquito más deep, que soy una persona muy entregada, soy una persona muy apasionada por lo que hace. Me encanta guiarme siempre por el corazón, siempre, siempre. Si algo no se siente bien, no me gusta hacerlo, y aplica para todo lo que hago. Me gusta muchísimo conectar con otras personas, me gusta muchísimo salir con mis amigas, me encanta muchísimo compartir con mi novio, con mi familia. Creo que esa soy yo, en pocas palabritas.
Qué bonito. Sí. Almita, y bueno, la verdad es que nosotras estamos muy felices de que estés aquí porque creemos que muchas mujeres van a poder conectar contigo y no sé, queremos que nos platiques cuál es el reto que más te ha impactado y te ha hecho lo que hoy eres.
Creo que, bueno, cada quien ha tenido... Bueno, yo pues a lo largo de mi vida obviamente he tenido muchísimos retos. Uh-huh. Creo que uno de los que más me ha impactado fue uno que viví el 2019. El 2019 tipo todo el verano y hasta diciembre, más o menos por ahí, sufrí depresión. Y eso es algo que muchas personas no hablan. Uh-huh. Son cositas que nos guardamos, son cositas que hasta que una persona no nos los diagnostica o hasta que no sea demasiado tarde o hasta que tu vasito ya se está derramando por completo, pides ayuda. Entonces... eso es algo que me afectó muchísimo porque pues yo estudiando psicología yo decía, ¿cómo? O sea, eso no se puede, ¿no? O sea, ¿cómo no lo vi venir? ¿Cómo no lo noté? Y me culpaba mucho a mí misma por lo mismo. Entonces, también me culpaba mucho porque era como, o sea, tengo todo para ser feliz. O sea, claro. Tengo una casa, tengo una familia que me quiere, tengo un novio que me quiere, amigos, una carrera y todo. Y como quiera sentía que nunca era suficiente y siempre estaba como vacía. Entonces, no sé, creo que yo me estaba culpando muchísimo por ese diagnóstico que tenía. Ha sido uno de los retos más grandes, de los que más se me ha dificultado salir, pero ya salimos, ya todo bien, todo en orden. Y creo que eso mismo me está ayudando muchísimo a conectar con otras personas, a poder tener más empatía con otras personas. Y es algo que también, pues fue esto terminando el 2019, entonces la pandemia empezó en marzo. En marzo yo todavía tenía una que otra secuelilla por ahí, obviamente. Entonces, no tanto ya de depresión, era más ansiedad. De obviamente lo que estaba pasando, la incertidumbre de qué va a pasar con el mundo, con la vida, con mi familia, con mi carrera, con todo, ¿no? Y es justamente todo esto, toda esa secuelita de la depresión, todo este tema de la ansiedad, lo que hizo que yo empezara con esta página, con este espacio. Yo soñaba con tener un espacio seguro para todas las personas, sin importar sus creencias, sin importar de dónde son, su religión, de lo que tú quieras, el sexo, género, lo que tú quieras. Yo quería que hubiera un espacio seguro para las personas para que se puedan informar y que pudieran aprender de temas de psicología sin ser expertas o expertos. Uh-huh. Porque... digo, sí, bien padre, obviamente siempre está Google, pero en Google vienen los términos súper complicados o cómo empiezas a buscar esas cosas. Me gusta hacer las cosas de una forma tan digerible, de nivel, las personas se pueden identificar con lo que están pasando sin saber nada. Uh-huh, entonces, claro. Pues bueno, esa era más o menos mi meta y pues quién lo diría que... Sí, se logró. Ajá. ¿Quién lo diría que, bueno, que eso tan feo que viví hace unos años fuera... gracias por la razón por la cual empecé todo esto.
Sí, lo pudiste transformar en algo que...
en algo positivo.
Te llenara. Sí.
Yo la verdad me siento muy identificada con lo que platicas porque hace unos años también viví una depresión muy fuerte. Pero mi depresión se volvió nivel. No podía ni manejar porque me dan ataques de pánico. No podía ir a clases del TEC. O sea, iba a clases y me tenía que salir.
Sí.
Yo sentía que me estaba muriendo. O sea, me iban al hospital y era de que... tienes nada.
Sí, o sea, emocional.
Es un ataque de pánico. Estuve internada una semana en el hospital. Diagnóstico, no tienes nada. O sea, lo tuyo es meramente emocional. ¿Y sabes cómo se me quitó? Me da demasiada risa. O bueno, acordarme de eso desde que, güey, ¿cómo? Uh-huh. Fui con un doctor de los pulmones y me dijo, Ale, te voy a mandar a hacer unas radiografías. Vas a ver que lo tuyo, tú no tienes nada. O sea, lo tuyo es ansiedad. Fui a hacer unas radiografías, llegué, pone la imagen y me dice, no tienes nada. Y yo, todo está en mi mente. Y en el momento en el que pude empezar a controlar mis pensamientos, obviamente a través de terapia, porque fueron demasiadas terapias a las que tuve que ir, no nada más era psicólogo, eran psiquiatras, yo me sentía muy cómoda con todo lo de las energías, espiritualidad y todas esas cosas, en verdad me ayudó muchísimo. O sea, para mí los aceites esenciales fueron mi top en ese momento. Y creo que poco a poco va saliendo de eso, pero pues no es lineal.
Claro, no es lineal.
O sea, he tenido mis recaídas miles de veces y cuando siento que otra vez voy en el mismo camino, voy y busco ayuda. Porque en ese momento tuve que gritar, literal.
Exacto. Y nos esperamos a que a veces sea demasiado tarde, te digo.
Claro.
Y fíjate que algo que me llama la atención es que me dices de que... es que me dicen que no tenía nada. Pues sí tenías algo.
Sí, claro.
Pues sí tenías algo y a veces tendemos a como invalidar...
minimizar.
Ajá, minimizar que sea psicológico y que no sea meramente físico, ¿no? Se nos sabía que la salud es un componente que tiene mil cosas, que es físico, que es psicológico, que es de la nutrición, que es de mil cosas, que no solamente es lo físico. Estamos como que tan entrenados y crecimos siempre con la idea de si te enfermas vas al doctor, si tienes no sé qué vas con quién sabe qué otro especialista, pero ¿y si te duele el corazón? ¿Y si te duele? ¿Y si no sabes qué estás sintiendo? ¿Y si tienes que sanar algo del pasado? ¿Y si te rompieron el corazón? ¿Y si esto y aquello? No nos enseñan a que siempre vas con un psicólogo, te enseñan a que los loquitos van con el psicólogo.
Claro, sí. Y más que siento que con la generación de nuestros papás es
difícil,
un súper tabú. O sea, mis papás cuando recién se divorciaron, que yo estaba chiquita, tendría que unos 12 años, mi papá era de que ella no necesita ir con el psicólogo. O sea, ¿por qué va a ir con el psicólogo? No lo necesita. Y claro que después me trajo unas
efectos secundarios.
Efectos secundarios. Y fue él el que me tuvo que terminar llevando al psicólogo, porque ya era yo.
Se dio cuenta de la necesidad que había en ti.
Demasiado.
Y qué tan diferente hubiera sido si desde el principio hubiera sido, ¿no? Creo que te hubiera ahorrado muchas sesiones de terapia, te hubiera ahorrado muchas lágrimas, te hubiera ahorrado pues mucho, mucho dolor, ¿no?
Claro, y también mi relación con las personas, porque siento que yo hubiera tenido una relación con las personas diferente si hubiera ido a terapia desde un principio.
A mí me encanta esto que platican porque creo que muchas personas pasamos por situaciones y a lo mejor, bueno, no sé, ahorita me corriges, Almita, hay en diferentes grados, tanto en la ansiedad como la depresión y todo este tipo de cosas que involucran nuestra salud mental. Y a veces nosotros mismos minimizamos de que, ay, no, es que pues sí, llevo toda la semana acostada y sin ganas de hacer nada, pero pues es normal, ¿no? Y la otra vez estaba leyendo algo como que, que decía algo así como, tengo un mes que no tengo ganas de nada y no me di cuenta hasta que alguien me dijo, oye, no es normal que no tengas ganas de hacer nada. O sea, siempre lo hacemos chiquito Y bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Tú que estudiaste y que aparte lo viviste, ¿qué le podrías decir a alguien que cómo puede identificar más bien algo así en su vida?
Mira, creo que lo más importante es siempre el tiempo. El tiempo y en qué áreas de nuestra vida está afectando. Ahí es cuando sabes que realmente hay un problema, pues, que se tiene que arreglar y ya. Uh-huh. Obviamente hay cambios en la alimentación, hay cambios en el estado de ánimo. Hay algo que se llama anhedonia, que es que las cosas que solías disfrutar de repente ya no te llenan, ya no las disfrutas como antes, ya no te gustan, no tienes ganas de nada, estás irritable. Hay muchos, muchos componentes, muchos signos y síntomas que tiene una persona. Pero creo que lo que más importa en este caso es qué tanto duran estos síntomas. ¿Realmente esta tristeza dura una hora? ¿Dura 10 minutos? ¿Dura cuánto? Porque tendemos a confundir mucho la tristeza con la depresión. Sí. Y la verdad es que no es sinónimo el depresión de la tristeza. No es. Aunque lo pensemos, una persona con depresión puede parecer perfectamente funcional. Pregúntame cuántas personas se dieron cuenta que yo tenía depresión. Nadie. Más que mi novio, yo creo. O sea, uh-huh. Y mi familia muy apenita se dieron cuenta. Sí. Es algo que muchas personas sufren en silencio. Y yo creo que otra cosa que es bien importante es en qué otras áreas de nuestra vida está afectando. Ejemplo, tú no podías ir al trabajo, ahí va una. Yo mi relación con otras personas estaba afectando, ahí va otra. No podía ni levantarme de la cama, pues tú, o sea, tu relación interpersonal, tu relación personal, o sea, todo esto empezó a afectar. Y ahí es cuando tú debiste haber dicho, ¿sabes qué? Creo que necesito ayuda. Cuando empieza a afectar otras áreas de tu vida, cuando algo no se sienta bien, cuando otras personas ya te lo empiezan a notar también, ahí también es momento de pedir ayuda. Pero no, yo creo que no hay que esperarnos a que sea demasiado tarde. O sea, si de repente dices, ¿sabes qué? Llevo 2 semanas que me siento de la patada y no entiendo qué me pasa. Pide ayuda. O sea, no te esperes a sentirte nivel nosotras que no nos podíamos parar la cama, nivel no podíamos salir, no podíamos hacer nada. A mí me pasaba muchísimo que yo me arreglaba, ya estaba lista para salir de fiesta y de repente era, sí, no puedo.
Sí, no.
Y por más que quería, es bien difícil. O sea, ya estaba maquillada, ya estaba lista y... Ay, me daba mucha vergüenza, pero me quedaba en la casa siempre.
Sí, totalmente. Yo también pasé por algo similar, mucho tiempo, y mi mamá sí me decía, porque mi mamá es demasiado... Se da intuitiva. Cuenta de todo, sí. De todo se da cuenta, está cañona. Y me decía, es que algo tienes, y luego tiene un hermano que es igual, que se da cuenta de todo. Y entonces lo empecé a ver a mi tío, y mi tío me dijo, no, ya, necesitas irte a checar ya. Y yo, ¿por qué? O sea, te digo, está bien cañón que no nos damos cuenta. Sí. Y realmente nos envolvemos en nuestro mundo. Y la verdad, yo agradezco demasiado que mi tío, que ahora sí, aunque mi mamá tiene mucho tiempo diciéndome, pues a veces dice, ay, mi mamá.
Sí.
O sea, hasta que ya mi tío, que la neta, pues es muy diferente que te diga un tío hombre, exacto, ¿sabes?
Sí.
O sea, para mí sí fue muy impactante. Dije, ok, voy a ir.
A mí me tuvo que decir la mamá de una... No, ¿qué me dijo? Una tía, una amiga. Una amiga de mi mamá, random. O sea, me lo dijo mi novio, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá. Un día bajé a la cocina, estaba la mamá... Digo, la amiga de mi mamá, perdón. Ay, no sé qué estoy diciendo. Estaba la amiga de mi mamá ahí en la cocina. Y me dijo, ay, ¿qué traes? Te veo triste. Te veo los ojos bien tristes. ¿Estás bien? Y yo... Le puse a llorar de que...
Y aparte, qué impactante, porque sí. A lo mejor me imagino que fue más duro para ti de que, achis, o sea, como
alguien
tú
más te lo dijo.
Soy psicóloga, sí, y sí. No me di cuenta.
Es que pensamos que los psicólogos se pueden autodiagnosticar. No pasa.
Como un doctor. También
dicen que son los peores pacientes. Bueno, sí. Igual. O sea, bueno, no me considero la peor paciente, pero, o sea, es difícil. También hay personas que no quiere ver. Y claro. A nadie de nosotros nos gusta ver una espalda. O sea, a nadie le gusta ver las cosas que tiene de falla. Especialmente, claro. Exacto, especialmente cuando son cosas de tan personales, porque sí. Digo, ok, a lo mejor, pues digo, te lastimaste el brazo, no quieres decir, bueno, está bien, pero ya cuando son cosas que no te permiten seguir tu vida, uh-huh. Cuando son cosas que ya no te permiten salir, no te permiten ser tú, ya ahí es cuando lastima más, ¿no?
Claro.
Y por eso también muchas personas no quieren nunca terapia, sí. Porque no nos gusta que nos digan las verdades, porque no nos gusta que nos digan las cosas como son.
Está muy difícil esto, la verdad.
Pues solo es para valientes. Yo me gusta decir que la terapia no es para cualquiera, claro que no. La terapia, tienes que tener una personalidad muy específica para querer ir a terapia. Una persona valiente, una persona que quiere mejorar, una persona que claramente tiene mucho amor propio, aunque no lo parezca en muchas ocasiones.
No, aparte a mí me impresiona, o sea, siempre voy decidida. Tengo esto, ¿no? Y quiero cambiar esto porque ya no me aguanto ni yo. O sea, ya vi. Oye, y llego y no, me sale...
Otra cosa
totalmente diferente de que... Es que yo de chiquita lo tenía desbloqueado, digo, más bien lo tenía bloqueado totalmente, que jamás relacioné que eso me estaba afectando. Y eso que he ido a todo tipo de terapias, Almita, y con todos los, con muchas personas, y con todos he agarrado una relación muy bonita y les he agarrado cariño, porque creo que, pues, cada quien tiene sus formas de trabajar, y con todos he aprendido algo. Con todos, bueno, con cinco. Pero está muy cañón eso, o sea, como de verdad tú piensas, ay, no, eso está perfecto, o sea, no, y bolas, que no, ay, qué bien, señora.
Bola,
pero,
bolas.
Pero eso es lo que más te estaba pegando, ¿sabes? Sí. O sea, a mí me parece, hazte cuenta, es como brujería.
A mí me pasa que cuando pienso que no tengo nada que decir, de repente sales llorando, ¿por?
Sí, sí. Siempre. Sí, sí.
Pero creo que también nosotros ahorita nos encontramos en un momento de nuestra vida en donde hay demasiados cambios. O sea, claro. Que si ves que la que sigue estudiando, que la que ya se va a casar, que la que le dio un anillo, la que ya está teniendo hijos, y tú estás...
La que se acaba de graduar de Harvard, la que se va de viaje por el mundo, y tú dices, ¿y qué voy a hacer yo con mi vida? Y eso, es bien complicado.
Eso me pasa demasiado y está mal, porque ya empieza una comparación que no debería de estar. Que digo que es que yo siento... que voy súper atrás en las cosas en las que estoy haciendo.
Claro.
Pero realmente cada quien va a su propio ritmo.
Y es que nos comparamos, mira, comparamos el resultado de las otras personas con nuestro starting point siempre.
Sí.
Está bien, bien raro, pero comparamos nuestra peor versión con la mejor versión de las otras personas. Comparamos el triunfo de las demás personas con nuestros fracasos. ¿Por qué no comparamos los fracasos de esa persona con nuestros fracasos?
Así
no
es.
Lo sé. O sea, siempre vemos como que lo bonito y lo bonito. Me pasó esta semana justamente. Como acabo de empezar a consultar, me está yendo muy, muy bien. La verdad es que estoy muy contenta, pero...
¡Qué padre!
Gracias. Fíjate que una persona me dijo, oye, qué suertuda. Y yo, suertuda, llevo casi 2 años trabajando en esto y esas son cosas que nadie ve.
Sí.
O sea, no es suerte, es trabajo que haces todos los días.
Es trabajo constante.
Es todos los días estar haciendo contenido, es todos los días estar informándome, leyendo, desvelándome.
Claro.
No es suerte. Y es lo que pensamos muchas veces, vemos a la chava que está viajando por el mundo, vemos a la chava que se va a casar y decimos, qué suerte, me encantaría algún día, ¿no? Pero no vemos todo el esfuerzo que hay detrás.
Así
no
es.
Vemos toda la historia que hay detrás de las personas. Como que somos muy buenos para juzgar la portadita.
Sí. No, y aparte ahorita con las redes sociales se potencializa todo eso de estar viendo qué está haciendo la otra persona y por qué yo no he podido. Pero algo que me impactó, que justamente este tío, cuando estaba platicando con él, me dijo, está bien cañón, Pau, que los humanos siempre vemos para arriba, pero nunca vemos para abajo. Sí. Y eso es como... Y no en una forma mala, sino más bien porque siempre me estoy comparando con alguien que no conozco su vida, no conozco por lo que tuvo que pasar.
Para estar en
ajá,
estar.
Para y no puedes voltear a ver todo lo que has hecho tú.
Claro.
Exacto.
Para atrás o para abajo, para donde, la izquierda, derecha. Y ver todo el camino que tuviste que hacer para llegar a donde estás tú y los logros que has tenido, ¿no?
Sí.
Y creo que sí es una parte muy importante de introspección personal, ¿no?
Y creo que hablando de esto de los logros, es que comparamos nuestros pequeños logros con los grandes logros de otra persona. Y a ver, aquí algo bien importante, creo que no hay pequeños logros. O sea, el hecho de que nos paramos de la cama el día de hoy, el hecho de ir a trabajar, el hecho de que hoy fuiste a terapia, el hecho de que hoy decidiste cambiar tu vida para bien, empezar a comer más saludable, el hecho de que empezaste tu maestría, no hay logro pequeño, no hay logro grande. O sea, creo que cualquier logro, por más pequeño que sea, sigue siendo un paso hacia adelante.
Sí, claro, yo hace días dije que no he hecho nada en todo el año y ya se va a acabar. Y dije, ¿cómo que no he hecho nada? O sea...
Te voy a cachetear yo. O sea...
Empecé mi asociación, ya llevo más de un año trabajando en ella. Empecé Conecta Sin Filtros.
El podcast, claro.
Empecé a trabajar. Estuve en una campaña política.
Estás en maestría.
Estoy en maestría. O sea, como que dije, sí. O sea, sí he hecho cosas, pero... Pues uno siente que no ha avanzado nada en su vida.
Porque te estás comparando con una versión perfecta de alguien que no existe.
Exacto.
Sí. O sea, siempre vemos... O sea, la verdad es que cuando nos comparamos con alguien en las redes sociales, vemos su foto graduándose, su foto haciendo no sé qué cosa, su foto casándose, su foto de viaje en Timbuktu. Uh-huh. Pero vemos como 1%,
exacto,
si no es que menos, de la vida de esa persona. Me imagino que ustedes no pusieron qué comieron el día de hoy.
No.
Me imagino que ustedes no están poniendo ahorita cada ratito todo lo que les pasó en el día. O sea, uh-huh, bueno y malo. O sea, por ejemplo, que se te olvidó el adaptador, que tuviste que regresar.
Locura.
O sea, esas cosas no las compartimos.
Sí, no.
Imagínate qué tantas cosas le han de pasar a las demás personas que son,
claro,
muy exitosas para,
claro,
ti o en tu mente, ¿no? Que ves así como inalcanzables, como súper exitosas, como perfectas. No vemos todas las veces en las que la riegan. Todos vemos, iba a decir una palabra en francés, pero aquí no hablamos francés.
Tú date. Oye, pero me encanta esto que dices porque justamente... es el principio de este podcast y de este proyecto de, que tengo con Ale, que es demostrar que lo que vemos a través de una pantalla no representa, como tú dices, ni siquiera el 1% de lo que sí. de verdad es la vida de una la persona. Realidad, claro. O sea, por ejemplo, ahorita que dices, ¿qué comiste hoy? Oye, sí es cierto, pues comí comida china y no lo puse en Instagram, pero no. ayer que fui a un restaurante japonés súper bonito, sí lo puse en Instagram.
¿Sabes? Yo ni alcancé a comer, me pedí una milanesa de una comida corrida enfrente a la oficina, o sea.
Ajá.
Yo llevo mi lonche godín todos los días, o sea, yo desayuno y ceno lo mismo todos los días y mi comida, gracias a Dios, mi mamá súper linda me prepara mi lunch.
Ajá. Pero pues, güey, quien fuera tú.
Sí. Es mi lonche godín, o sea, sí. mi picadillito con mi...
Y me encanta esto porque, o sea,
sí, la verdad, o sea, de repente digo, o sea, termino muy cansada en las noches que tuve que grabar ahorita, tipo, ya estoy muerta, pero luego lo hago y lo disfruto sí, tanto sí, que se me olvida que estoy cansada, yo, sí, ni que me levanté a las 5 de la mañana, sí, o sea, cuando, esta es como que la parte que necesito en mi día, sí. o sea, porque... todo mi día es una rutina, o sea, claro. todos los días hago lo mismo, entonces, como que esta parte... hablar
sí, con, pero sigue habiendo ahí pequeños gente. Logros, ¿no crees?
Claro.
O sea, el hecho de que tu mamá te haya hecho de comer, no, bueno, no se te olvidó el lunch, eso es un logro. Llegas a tiempo a tu trabajo, eso es un logro. Te levantas a las 5 de la mañana y todo bien, eso es un logro. Sí. O sea, hay pequeños logros que no vemos y que no valoramos. Ahora tú cuando me dices esto de, oye, estamos en ¿qué es? ¿Septiembre? Estamos en septiembre. Estamos en septiembre y piensas que no has logrado nada. Oye, es que voltea hacia atrás. Estás aquí viviendo una pandemia que no cualquiera tiene la suerte de decir, oye, no me ha dado COVID. Oye, me vacuné. Hace un año no teníamos ni por aquí nos pasaba que íbamos a tener una vacuna y que ese iban a ser nuestros tipos de problemas el día de hoy, ¿no? Uh-huh. No teníamos ni idea de nada. Vivíamos una incertidumbre y en un miedo constante. Y qué padre que hoy nos podemos preocupar por qué vacuna tiene la otra persona o cuándo toca sí. vacunarte. Esos son pequeños logros sí, también.
Claro. Sí. Y creo que tú que nos estás escuchando, creo que es súper importante que te tomes 5 minutos al día para reconocer los pequeños logros
y celebrarlos.
Y celebrar los pequeños logros que hiciste durante el día, porque a veces se nos olvida. Y como dices, lo minimizamos, lo hacemos menos. Ay, X, pues sí, hice la comida X. Pero para mí, la verdad, hacer la comida es demasiado.
A mí también, yo no sé cocinar nada. Yo cocino pollo y pollo.
Ajá.
Y se fregó.
Y sándwich. Y brócoli y hervido.
Pollo con pollo y pollo con arroz. O sea, no hay más.
Sí, y me gusta mucho esto porque sí, sí creo que es una parte muy importante de agradecer a ti como persona.
Exactamente.
Lo que pudiste lograr.
Claro.
Y creas en lo que creas, si estuvo contigo en ese momento, pero al final hubo algo en ti que pudiste. Y les digo, es muy importante como que en ese momento donde estás reconociéndote, no pensar en lo que está haciendo el vecino o lo que está haciendo tu amiga o la blogger, no sé qué. Porque no puedes comparar tu vida con otra persona que no conoces. Claro.
Oye, me voy a meter aquí en temas un poquito sketchies, un poquito delicados.
Dale.
Pero, digo, yo respeto cualquier religión, respeto cualquier claro. creencia y todo lo que quieras, pero hace ratito estaba platicando con una persona que quiero muchísimo y me está diciendo que, oye, felicidades por tu consultorio. Y yo dije, sí, muchas gracias, después de tantos desveladas y todo, ¿no? Y me dice, sí, gracias a Dios. Y yo, gracias a mi esfuerzo también. O sea, sí, ¿dónde quedó mi esfuerzo? ¿Dónde quedan mis desveladas? ¿Dónde quedó las horas estudiando? O sea, no me lo tomen mal. Claro que sí, pero también acuérdate de agradecerte a ti. Un ejercicio que siempre le encargo a mis pacientes es, que por cierto podemos hacer si quieren, todos los días agradecerse 3 cosas a sí mismos. ¿Qué son 3 cosas que te agradece el día de hoy? Tú que me estás escuchando. Por ejemplo, tú, Ale, ¿qué te agradeces hoy?
Yo me agradezco que me levanté a las 5 de la mañana, tenía mucho en hacerlo. Fui a hacer ejercicio.
¡Ay!
¡Ay!
¡Qué bárbara!
Me salía media clase, pero como quiera...
Se logró.
Se logró. Y que hice 3 demandas. Estoy muy contenta.
Súper bien. God. Muy productiva ella.
Aplausos.
¿Tú, Pau?
A la torre. A ver, yo creo que saqué pendientes en la oficina, que eso era como que algo que me traía acelerada. Pude tener una plática muy productiva con una persona que también aprecio muchísimo y que es como también mi safe zone, ¿eh? Uh-huh. Y pues que comí deli. Me di el tiempo de comer porque a veces no te das el tiempo, sí, ni siquiera de comer.
Exactamente.
Y sí, me senté. Normalmente digo, ay, no, estoy en la oficina X, tipo, como en 10 minutos y les digo. No, me tomé yo creo que unos 25 minutos que
A gusto.
Sí, a gusto. Sí. Disfruté lo que estaba comiendo.
Pocas veces se da esa oportunidad, ajá, entonces qué bueno. Uh-huh. Y tú que nos estás escuchando, de verdad, piénsalo, tómate un momentito, piensa a ver qué son tres cosas que me agradezco el día de hoy. A mí eso es algo que me ha ayudado muchísimo. Son cosas que antes de dormir, aunque sea antes de dormir, no las tienes que escribir, solamente con que las tengas en mente de que, oye, qué bien. O sea, hoy la rompí porque hice esto y esto y aquello. Hoy la rompí porque no me rendí, hoy la rompí porque me atreví a hacer algo diferente.
Sí. ¿Tú qué te agradeces hoy?
Ay, yo me agradezco de haberme dado la oportunidad de empezar a dar terapia porque yo tenía mucho miedo. Mucho miedo de empezar porque decía, es que no soy capaz, es que yo no puedo, es que me acabo de graduar, es que no, que tengo nada que aportar. Ya sabes cómo a veces la mente nos sabotea, ¿no?
Sí.
Entonces me agradezco el haberme dado la oportunidad, el haber confiado en mí y en mis conocimientos y decir, ¿sabes qué? Me voy a aventar, ya, claro, ya. O sea, no hay mejor momento y creo que nunca me voy a sentir 100% lista. Entonces me agradezco esto, me agradezco... haberme dado el espacio de venir también, muy importante compartir, sí, ese tipo de cosas, me encanta y me llena muchísimo. Y me agradezco que hoy limpié mi cuarto. Lo limpié a fondo.
Wait, eso on point.
Sí, top. Delicioso.
Sí, es de valientes. Sí, es decir, claro, hoy voy a limpiar. Oye, Almita, me encanta lo que nos estás compartiendo porque sí siento que muchas veces no nos reconocemos ni lo bueno ni lo malo. Y también es importante, así como les decimos, estar consciente de la situación en donde estamos para no caer en una depresión o en una ansiedad muy severa, también agradecernos.
Creo que es algo que muy pocas veces hacemos. Yo la verdad tenía demasiado tiempo de no agradecerme a mí misma, ni de pensar qué era lo que había hecho, o sea, qué hice en el día.
Somos muy duros con nosotros mismos, ¿sabes?
Sí, o sea, de repente es de que hay... O sea...
Sí, no más existes, ajá, sí, más existes. Creo que le tenemos mucho miedo al fracaso.
Sí.
Demasiado, oh, sí, siempre vivimos, sí, con ese miedo de no ser suficientes, con ese miedo de que las cosas no fluyan, claro, con fracasar, con no ser perfecta, perfecto. Y algo que yo, bueno, que te pregunto a ti que nos escuchas es, a ver, ¿por qué no cambiamos eso de seré suficiente a... eso que estoy pensando será suficiente para mí?
Claro.
Y aplica para todo. Ese trabajo, ¿eres suficiente o esa cosa es suficiente para ti? Una pareja, igual. Aplica para todo. Creo que pues siempre crecimos con la idea de tener que ser perfecto. O sea, familia perfecta, el trabajo, sí, perfecto, las calificaciones perfectas.
Que no existe.
Por ejemplo, a mí que me pasa mucho que pues mi papá también es abogado y de la misma rama, ¿verdad?
Te encargo la comparación.
Sí.
Es una comparación diaria. Aparte que mi abuelo fue igual. Entonces es como... live to the standard de lo mismo a lo que ellos lograron hacer.
Mínimo, ¿no?
Uh-huh. Sí, o sea, mínimo. Y esperan mucho más,
exacto,
de ti. O sea, más porque tienes mejor preparación, porque pudiste irte a estudiar fuera, porque estás estudiando una maestría. O sea, quizás toda la carga la traigo encima. O sea,
exacto,
aparte que mis tíos, los hermanos de mi papá, también son abogados de la misma rama. Entonces dices tú... O sea, y yo apenas empezando y siento que ya tengo que llegar a esa misma nivel de perfección.
Que ellos alcanzaron años después.
Claro, o sea, que no, o sea, que no. Mi papá me dice, es que yo a tu edad ya había hecho esto. Ya me había casado, ya había comprado una casa, ya llevaba yo la oficina solo
la
y yo era...
Típica.
A ver, sí, pero él no vivió una pandemia. Y sí, pero él no estudió en donde tú estudiaste. Y sí, pero él no vivió los traumas que tú viviste, o sea...
Claro.
Creo que es complicado y cada quien tiene un camino diferente y no hay que comparar nuestro camino con el de nadie, porque por más que sean gemelos, por más que hayan vivido juntos, por más que sean hermanos, lo que tú quieras, cada camino es diferente y las cosas nos afectan de diferente forma igual. O sea, cada quien percibe las cosas de diferente forma, cada quien tiene diferentes traumas. Entonces no hay por qué comparar nuestro camino con el de otra persona. Hay que empezar por ahí.
Perdón.
Y también ya dejar de tenerle miedo a fracasar. ¿Qué pasa si fracasas? Nada. La gente le vale madres, les vale que eso, si fracasas o no. Nadie te está esperando a que falles. O sea, es nada más tu mente
es
y tu ansiedad.
A veces sentimos que la gente nos está viendo y está observando lo que estamos,
¿verdad?,
haciendo.
A mí me
y
pasa
no.
Muchas veces.
O sea, a la gente
veces
le valgo queso en lo que estoy haciendo.
Claro.
O sea,
eso se llama ansiedad.
Sí, de hecho, justo iba a decir que, o sea, cuando tenemos mucho miedo de hacer algo, que es como tenemos incertidumbre de lo que vaya a pasar, y entonces ahí se puede ir desarrollando una ansiedad, ¿sabes?
Ah, totalmente, pues eso es la ansiedad.
Ajá,
es el anticipar cosas que no van a pasar,
ajá,
y que, bueno,
ajá,
que no ha pasado y que probablemente no vayan a pasar.
Y
o
te
sea,
creas unas historias. Yo me he creado
brutales.
Unas historias que digo yo, qué bárbara. ¿De dónde salió?
¿Dónde?
O sea,
ni la Rosa de Guadalupe.
Literal. Pero poco a poco he ido arreglando ese problema porque me ha traído bastantes problemas.
Sí, la verdad es que es un proceso y no te juzgues porque cada quien vive un proceso diferente, cada quien se da cuenta de una forma diferente y todo lo que te haga a ti sentirte a gusto es válido.
Claro.
Que nadie te minimice que está bien o que está mal. Pero si ves algo en ti que tienes alguna señal que puedes ir por un camino que realmente no te va a traer nada bueno, no te quedes con las ganas de buscar ayuda. Sobre todo ahorita que hay demasiada información, no te digo que te vayas con el primero que veas porque tampoco...
No, cuidado.
Ajá. Sí, es importante saber con quién estamos, pero que sí no tengas miedo de salir de esa oscuridad, podríamos decirle. Y bueno, pues ya para cerrar, Armita, siempre les preguntamos, ¿qué le dirías a alguien que te está escuchando o qué le aconsejarías a partir de lo que has vivido y de lo que sabes como psicóloga?
Ay, cara, está bien fuerte. denme tantito algo, no sé, un ejemplo.
Sí, o sea, no sé, alguien a lo mejor que ahorita esté viviendo depresión y no sabe y nos está escuchando y apenas está ahí conectando como que, ay, a lo mejor yo, no sé, sí.
Bueno, infórmate muy bien sobre el trastorno, primero que nada, y pide ayuda. O sea, la verdad es que muchas veces pensamos que pedir ayuda es signo de debilidad, y yo te digo, como te dije hace unos momentitos, creo que es un símbolo de fortaleza, un símbolo de los símbolos más grandes de amor propio que existe, el decidir pedir ayuda. De pedir ayuda para mí es algo que me cambió la vida, es algo que sé que a muchas personas les ha cambiado la vida. Entonces, no tengas miedo, y aunque hayas tenido una mala experiencia en algún momento con un psicólogo, porque hay personas que así desafortunadamente lo han vivido, que eso no te impida volver a pedir ayuda, que eso no te impida volver a intentarlo, porque el proceso de cada quien de sanar es diferente, y creo que no hay un psicólogo perfecto para cada quien. Uh-huh. A lo mejor yo, por más preparada que esté, no voy a ser la psicóloga ideal para todos, y no importa. Claro. Y se vale, y es nada más de intentarlo una vez, y si no, bueno, con otro psicólogo. Creo que aquí algo que me gustaría recomendarte a ti que nos escuchas en general para la vida es, mira, a la gente le vale que eso, lo que hagas o no hagas. La gente muchas veces va a hablar, la gente va a opinar de cosas que le incumben, de cosas que no le incumben. Entonces tú dedícate a algo que te haga feliz. Y otra cosa muy importante es que muchas veces no te das cuenta de a cuántas personas estás inspirando en tu camino. No nos damos cuenta de que, así como tantas personas nos están juzgando, así como tantas personas hablan y todo, oye, sí, pero muy probablemente son más las personas que están siendo inspiradas por tu camino y que te ven y te admiran y quieren seguir tus pasos. Entonces, siempre tener eso en mente. Así como hay personas que hablan mal de nosotros, también hay personas que nos miran para arriba. Y yo te recomiendo que fracases más. Eso también, sí. Fracasa más, a gusto. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, a ver, digamos, tuviste una relación porque tenías miedo y no sé qué, y te atreviste y fracasó. Bueno, lo intentaste. Y aplaude porque lo intentaste y porque en su momento era lo que tú, claro, pensabas que era lo que querías. Uh-huh. Y está bien. Y sí, para la próxima lo harás mejor. ¿Qué si tuviste un trabajo que te fue súper mal y que fracasaste? Bueno, aplaude porque lo intentaste y aplaude porque a la próxima te va a ir mejor.
Aprendiste
algo vas a hacer diferente a la próxima y no pasa nada. Que si tu negocio, que si para todo, que si la carrera, la maestría, tus planes, la boda, lo que tú quieras. Siempre que tenemos miedo a fracasar, la verdad es que las consecuencias no son lo que pensamos, lo dimensionamos, claro, de una forma completamente diferente. Entonces, no temas a fracasar, porque fracasar siempre sigue siendo un paso hacia adelante.
Sí, me encanta.
A mí también.
Almita, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos.
A ustedes por la invitación.
Y sabemos que todo lo que nos acabas de compartir va a tocar corazones. Y pues gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio.
Bye.
Bye.